Padre, te damos gracias esta noche. Es tan interesante poder entender que tú nos amas, Señor, y tú nos deseas ver alegres, hijos que entienden y comprenden y reciben de tu amor cada día. Y las enseñanzas que hemos nosotros de recibir, Padre, a través de las Escrituras. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Y ciertamente todo aquello que tomó lugar en tiempos pasados, registrados aquí en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, traen tanta luz, tanta enseñanza, advertencia, amonestación, exhortación y puntos de estimulación a cada cristiano, que hoy tenemos tremendo interés de rogarte que remuevas cualquier cosa que pueda ser de obstáculo a la atención y a prestar ciertamente todo lo necesario para recibir de tu palabra hoy en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos. Continuando el estudio de Números, nos encontramos nosotros en una área bastante interesante, siendo que trata acerca de la historia del peregrinaje de los israelitas. Ahora, es importante que entendamos que ciertamente Dios muestra su plan, muestra su propósito detrás de todos estos acontecimientos que tomaron lugar allí en el desierto. Ahora, en sí el desierto no era otro lugar que ciertamente por donde los israelitas deberían de pasar para poder llegar a la tierra prometida. Pero sin saberlo ellos, vino a ser el lugar de su morada por 40 años. Y notamos entonces que ellos están recibiendo del Señor una serie de instrucciones y enseñanzas acerca de todo lo que se refiere al tiempo que ellos han de llevar para ir a la tierra prometida. Dios les ha prometido a ellos una tierra de leche y de miel, dice, de fluir de leche y de miel. Entonces están ansiosos en querer llegar a ese lugar. Dios le habla a su siervo Moisés, le da todas las instrucciones necesarias para que él pueda en sí llevar este mensaje al pueblo, a la congregación, y juntos en obediencia cumplir cada mandamiento de Dios Todopoderoso. Y encontramos que ya ha habido un incidente en el cual la congregación se manifiesta a sí mismo tal como es, murmurando de Dios, obstinadamente no reconociendo y yendo ciertamente en lo que es el reflejo de la actualidad, de actuar en la carne, de actuar según el instinto humano. Milagrosamente Dios ha suplido las necesidades de ellos proveyéndoles alimento por medio del maná. Milagrosamente, la población, el número de habitantes allí en el desierto, ciertamente siendo dirigido por Moisés, se llega a calcular como de 2 millones de individuos. Imaginen ustedes un pastor dirigiendo a un grupo de 2 millones de personas. Se vuelve loco el pobre Moisés. ¿Por qué? Es hermoso, es maravilloso ver las multitudes venir y alabar a Dios y ser obedientes. Sí, seguro. Pero hubo un problema allí, que la mezcolanza fue lo que hizo la diferencia. La mezcla de gente cuando salieron de Egipto, gente que no era judía, que no había sido asentada antes en la palabra de Dios, que son los que comenzaron a influir en los israelitas. Diciéndole, hey, ¿no te acuerdas de las carnitas que comíamos antes ahí en Egipto y demás? Y dijeron, oh sí, y comenzaron a quejarse de Dios. Entonces Dios se muestra a sí mismo como un Dios grande y poderoso. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerdan ustedes? Les da carne hasta que se les salgan por las narices a ellos. A ver si así tienen ellos suficiente como para quejarse. Y vemos cómo milagrosamente Dios actúa y obra en ellos y a sí mismo acusa y juzga y condena la codicia en ellos, viendo la bendición de Dios de tanta carne, la gente corriendo y queriendo agarrar más y acaparar más y demás, y Dios inmediatamente los consume ahí, siendo gente codiciosa. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos puede suceder lo mismo también. Vemos las bendiciones de Dios de una manera y otra, y angurrientos por esto o lo demás, o querer ser nosotros los que somos más beneficiados que otros, y a Dios no se agrada en eso. Encontramos otro incidente en el capítulo 12, donde nos quedamos la semana pasada, hablando de María y Aarón. ¿Y quiénes eran ellos? No eran ni más ni menos que hermanos de Moisés. Y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. O sea que no hablaron solamente de él, pero hablaron en contra de él. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Y quién era Moisés? El individuo que Dios había escogido y había puesto al frente de todo el pueblo. ¿Y por qué es que hablaron ellos? Dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea que era una mujer que no era judía, era una mujer que venía de Etíope. Entonces ellos encontraban en ello razón suficiente como para ir y hablar en contra de Moisés. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y noten quién fue el que escuchó esta habladuría. ¿Quién? ¿Quién? Jehová. Jehová. Él está con los oídos muy atentos a todas las palabras que salen de nuestros labios. Y ahí por eso el discípulo de Jesucristo, el apóstol Santiago, toma tanto en su epístola para hablar sobre la lengua. ¿Ustedes recuerdan eso? Donde hemos estudiado antes. Usted lo tiene en su Biblia. Lea el capítulo 3, casi enteramente dedicado a la lengua. Aquel órgano tan pequeñito que usted tiene debajo de su paladar, pero tan fuerte y tan lleno de veneno, dice que puede encender un bosque, dice en cuestión de segundos. Entonces Dios dice, oyó lo que ellos estaban hablando. ¿Qué es lo que están hablando? Diciendo, bueno, nosotros somos hermanos de Moisés, y ciertamente nosotros tenemos parte de este y esto del ministerio, pero como que Moisés nomás es el, como que es el principal ahí. ¿Y por qué se cree el principal? ¿Quién lo puso? Y más, comenzando a hablar esas cosas. Versículo 3. Estoy seguro que Moisés se había enterado al respecto, y me pregunto cuál sería la actitud de un individuo así. Sería la actitud de ciertamente poner la cosa derecha y comenzar a gritar y decir, yo soy la autoridad aquí, ¿qué pasa? Y nada más. No, pero una enseñanza tremenda. El versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Tremendas palabras. No dicen tanto. Estaban hablando en contra de él. No hacía mucho que él había tenido una tremenda experiencia y prueba en su vida. Él dijo, Dios mío, si esto va a seguir las quejas del pueblo con esto y lo demás, Señor, quítame la vida, mátame, Señor, pero no quiero seguir así. Si tienes misericordia en mí, mátame para no continuar en esta actividad. ¿Recuerdan el capítulo 11? Leímos eso. Y ahora no era la población, o sea, no era todo el grupo, todo el pueblo, pero eran dos personas muy cercas a él que estaban hablando en contra de él. ¿Pero cuál era la acción de él? Era una persona mansa. Ahora entendamos en sí qué fue lo que debió haber tomado lugar para que él se pudiera, para que pudieran considerarlo a Moisés como una persona mansa. Le tomó 80 años para empezar su ministerio. 40 años cuando ciertamente él aprendió todo lo mejor que se podía haber ofrecido en esa época sobre la faz de la tierra. Siendo hijo de Faraón, recibiendo las mejores instrucciones y de los mejores servicios y todo habido y por haber. Ciertamente Moisés aprendió a ser alguien. Dijo, hey, papá lo sabe todo. Yo sé cómo voy a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y él fue y quiso hacer la cosa por sí mismo, pensando que todo el mundo lo iba a reconocer. Hoy está Moisés, nuestro libertador, y ir a él. Pero no fue así. Lo acusaron como un criminal. Luego tomó 40 años más para reconocer que es un don nadie, a no ser que tenga a Dios con él. Encontramos que ahora nos dice en el capítulo 12, versículo 3 del libro de Números, que aquel varón era muy manso. Una persona así como Jesucristo lo fue, que le escupieron, le golpearon y dice, no abrió su boca. Teniendo la oportunidad de poder hacer algo, teniendo la oportunidad de poder reaccionar a favor de él mismo, prefiere callarse la boca y ciertamente agachar su rostro y recibir todo oprobio habido y por haber. Esa es una persona mansa. Preguntémonos esta noche, ¿somos nosotros una persona de carácter manso? ¿Somos nosotros ciertamente personas que optamos por ciertamente dar lugar a la mansedumbre en nuestra vida, así como Cristo lo enseñó? ¿Qué tal sentir como hubo en Cristo? Dice que dejando toda su gloria, vino aquí a la tierra, dice, y murió. ¿Y qué tal muerte? La muerte en la cruz, inclusive. Y fue por eso, al él humillarse, Dios lo exaltó. Dice. Somos nosotros así, mansos también, que cuando alguien viene y nos acusa y nos dice algo, nosotros, Dios es juez, Dios es quien se encarga de la revancha. Tranquilo, sereno. O son las personas que ciertamente nos llenamos de ira y nos irritamos y esto y lo demás. Están levantando falsas calumnias y lo demás. No, mansos. Encontramos en Gálatas, capítulo 5, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, el amor, del amor de Dios de lo que está hablando allí. Y tener del amor de Dios ciertamente da lugar en nuestra vida a una vida gobernada por el Espíritu de Dios. Y una vida gobernada por el Espíritu de Dios nos dará la virtud de ser una persona mansa, de ser una persona humilde, de ser una persona que tiene paciencia en su vida, en su actuar, en su manera de ser. Es importante considerar esto. A Moisés le tomó 80 años. ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti? ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí? Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés. Dios habló a su siervo. A Aarón y a María. Llamó a los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Expresa Aarón ciertamente cuál fue su actuación momentos anteriores. Habían actuado locamente. Se habían dejado llevar ciertamente por su instinto quizá. De codicia, de angurria o de egoísmo, cualquiera que fuese, pero actuaron locamente sin haber antes pensado. Sin haber antes ciertamente meditado al respecto, haberlo consultado con el Dios eterno. Pero actuaron locamente, y ciertamente eso tenía que ser pagado con un precio. Y María ahora estaba toda llena de lepra. Y él clama a Moisés. Versículo 12 dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Versículo 13, ¿cuál es la reacción de Moisés, de aquel hombre manso? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes. Ahora. Ahora sánala, Señor. O sea, en otra palabra, Señor, no permitas que sufra un instante más. No tenga el concernimiento de Moisés por María. Ahora sánala, Señor, en este instante. Otro diría, bueno, Señor, sana, pero acá una semana, déjala que sufra un poquito para que aprenda la próxima vez. No, sánala ahora, Señor. Pero notamos, Dios actúa juez, como juez justamente, y dice versículo 13. Versículo 14, respondió Jehová a Moisés. Dios responde ahora al clamor de Moisés diciendo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, debemos entender que en aquel entonces, en aquella parte del mundo, el escupitajo, el escupir a alguien, era uno de los mayores insultos que alguien pudiera concebir en su corazón. Y en este caso, Dios hace esta prefigura diciendo que ciertamente el hecho que ellos hayan hablado en contra de su siervo era como que ellos ciertamente hubiesen escupido al Dios Padre. Y ciertamente si eso tomara lugar en la vida corriente, en la vida común, dice que tal cosa no se toleraría nomás, ok, te perdono, sigue nomás, pero ciertamente 7 días, el número 7 simboliza el número perfecto, el número completo, ciertamente debería de alejarse y reconocer el mal que ha hecho para que luego venga con la mente recapacitada, para no vuelva a caer en el mismo error. Y es lo que aquí está expresado. Nos encontramos ahora en el capítulo 13, donde habla acerca de la misión de los 12 espías. 12 espías que ciertamente han sido seleccionados, uno de cada tribu de Israel, para ir y poder investigar en la tierra prometida, en Canaán, y ver en sí qué clase de tierra es y cuál es la situación con la que ellos se van a encontrar cuando vayan. Ahora, si leemos en el versículo 1 del capítulo 13, notamos que Dios es quien le dice a Moisés que envíe hombres para que reconozcan ese lugar. Pero de acá a unas próximas semanas estaremos leyendo en el libro de Deuteronomio, los primeros capítulos, que ciertamente esa idea nace del mismo pueblo. Ellos llenos de intriga y ciertamente queriendo saber y la curiosidad que los carcomía por dentro. Y vamos a ir nomás así todos de por sí. Mejor enviemos unos cuantos para que vayan, vean y nos digan a ver si conviene o no conviene. Una actitud así más o menos. Entonces, leyendo lo que dice en Números capítulo 13, podemos entender que ciertamente Dios escuchó el rumor de ellos. Dios escuchó cómo ellos estaban hablando y quejándose más. Entonces Dios ciertamente quiso dejar eso a un lado y decir, ok, Moisés, sé que es lo que el pueblo está pidiendo. Mira, haz tal cosa. Y dice el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Del versículo 4 al versículo 15, encontramos nosotros de que está allí expresando el representante o el príncipe escogido para que sea espía de ellos en la tierra de Canaán. O sea que un individuo de cada tribu. Pero solamente vamos a leer dos, porque son dos de los que nos interesa ciertamente saber más, porque de estos 12 espías, 10 de ellos han de retornar al pueblo, han de retornar a Moisés y a los demás, diciéndole, no, es peligrosísimo, ciertamente es un lugar donde hay gigantes y demás, y si vamos ahí nos van a matar, nos van a suicidar, así que regresemos más bien a Egipto. 10 de esos traen ese reporte, pero 2 de ellos traen un reporte diferente, diciendo, ciertamente es como Dios nos lo dijo, donde está el fluir de leche y de miel, donde hay fruto, donde sí hay personas que se levantarán contra nosotros, pero nosotros hemos de vencerlos. Esas fueron las personas que están en el versículo 6 y en el versículo 8. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Leemos entonces en el versículo 16, porque el resto habla de cada tribu con su representante. El versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, entendemos hoy que cuando está hablando de Oseas, no está hablando ni más ni menos que de quién, de Josué. ¿De quién? De Josué, el ayudante de Moisés, el fiel siervo de Dios. Ahora, interesante saber que Josué, en el hebreo, significa Jehová salva. Ese es el nombre que le fue cambiado de Oseas a Josué. Y en el griego, Josué es Jesús. Y encontramos nosotros aquí en sí una enseñanza tremenda al ir a través del Antiguo Testamento y ver en muchas veces cómo Josué es la persona que prefigura a la persona de Jesucristo. Y en versículo 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad el fruto del país? Y era el tiempo de las primeras uvas. O sea que fueron un buen tiempo de primavera, el tiempo en el cual se iba la cosecha. Ahora, importante observar por qué esa intriga de ellos, de querer saber cómo era, cuál era el aspecto, cómo eran las ciudades, cómo eran las personas, cómo era el terreno y demás. Porque recordamos que estas personas son las que vienen de generación de 400 años, por los cuales estuvieron ellos como esclavos en Egipto. Entonces ellos ciertamente estaban desconcertados en poder siquiera adivinar o imaginarse cómo sería el aspecto del terreno allí en Canaán. Y después tenían ese deseo de querer saber. Y entonces Moisés mismo les da este mandato diciendo así que vengan y que nos den pronto el mensaje tal. Y dice el versículo 22. Y subieron al versículo 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Y sabemos que eran individuos ciertamente considerados como personas grandes, personas gigantes y más grandes que lo que sería normal. Y dice, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, lo cual nos da información de saber cuánto tiempo tenía de ser edificada esta ciudad. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Es interesante que saber que hasta el día de hoy, cuando usted va en la época de la cosecha de la uva, usted va a ver unas uvas que sí son grandotas, y cuando usted se pone en la boca, y tremendo, es como si tuviera así un vaso de un refresco tremendo de jugo de uva. Y es importante observar que ese lugar que Dios había predestinado para ellos, que Dios le había escogido para ellos, hasta el día de hoy se manifiesta en su fruto y demás. Versículo 24 dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, el Valle de Escol. Es decir, tomaréis. Dice, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahora, ¿este era el reporte de quién? Este era el reporte de Caleb y de Josué. Un reporte positivo, optimista, ciertamente como base la promesa de Dios, y ellos testificando, ¡hey, tal como Dios prometió! ¿Dónde está? ¿Dónde fluye la leche, la miel? Y aquí el fruto de esta tierra. Versículo 28. Más el pueblo que habita aquella tierra, dice, es fuerte. O sea que no ciertamente eran ciegos a la realidad, pero reconocían que era una tierra donde los que habitaban eran personas fuertes. Dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran aquellas personas grandes, robustas, fuertes, casi gigantes, se podría llamarles. Amalek, dice, habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, quien era el compañero de Josué, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, hablando de los otros 10, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron, ¿contra quién? Contra Moisés. Y sabemos que cuando se quejan contra Moisés, ¿contra quién están quejando? Dios le dijo a Moisés, Moisés, no se están quejando contigo, se están quejando de mí. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Está todo listo y planeado. Sí, alguien que se levante, que nos guíe para regresar allá a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. La actitud, he allí la actitud de un siervo. Postrarse sobre sus rostros. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y aquí las palabras de Josué. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Una y otra vez, el pueblo irritando aquí al que está representando a Dios en la tierra. Ahora, es bien interesante observar algo. Hubieron 12 individuos que fueron como espías a ir y reconocer para en sí dar el reporte al pueblo de Israel del lugar aquel, Canaán. Ahora, algo interesante es observar que dos de ellos, hablando de la minoría del grupo que fueron allá, trajeron un reporte como positivo 100%. Ahora, el ser positivo en algo no significa que uno es ciego. No quiere decir que deja las cosas negativas y ciertamente no las deja de lado, no las mira y nomás ve lo bueno. Porque se va a tirar un buen chasco cuando se encuentre con ellas. Pero ciertamente reconocía, sí, son personas de los hijos de Aná que son grandes y robustos y todo lo que tú quieras. Son ciudades grandes, fortificadas y todo eso también. ¡Hey! Pero vayamos, ahí está el fruto tal como Dios dijo, ahí fluye la leche, la miel. Más adelante dice: ¡hey! Son fuertes y todo, pero nosotros lo vamos a comer como pan a ellos. Porque Jehová está con nosotros. Notamos la gran diferencia que hay en el reporte de estos dos individuos, de Caleb y Josué, y de los otros 10 representantes de cada tribu. Otros 10 dijeron: hey, son personas, los moradores de aquella son, dice, se devoran a las personas que viven ahí. Son grandes, robustas, son fuertes, nosotros no vamos a poder contra ellos. Olvídense, vámonos de nuevo. Gallinas. ¿Pero qué pasó? Dijeron: mira, inclusive, dice, nosotros al lado de ellos nos vemos como langostas saltando. Imagínate lo ridículo que es. Y ahora vamos a ir allá a confrontarlos. No, no perdamos el tiempo y vayámonos. No hay manera de poderlo ganar. ¿Y qué fue lo que el pueblo hizo en referencia al reporte de estos dos grupos? Uno de 2 y uno de 10. La mayoría tenía la razón, no necesariamente en este caso, pero la gente acudió a escuchar, a entender, a recibir y a creer el mensaje negativo de los 10 espías, en vez del de los 2 espías que traían el mensaje positivo que iba respaldado por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo? Somos muy pesimistas muchas veces. Pájaro malagüero, nos dicen a veces. Ahora, ¿cuál fue la situación que hizo que 10 personas viesen de esa manera y estas otras 2 personas viesen de esta otra manera? ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué fue lo que los motivó hacia eso? Y si algo que podemos ver allí, y es muy interesante porque nosotros mismos nos podemos relacionar con ello también, es de lo que significa la fe en el cristiano. Estoy seguro que Josué y Caleb eran individuos que estaban viendo la situación cualquiera que fuese como nosotros hoy en día. Cualquiera que sea nuestra situación, por más problemática que esta suela parecer. ¿Tenemos nosotros la costumbre de ir y horizontalmente y verticalmente y angularmente y por todo lugar ver, sobre todo a perspectiva, la inmensidad de nuestro problema? En vez de ir primeramente a Dios y ver a Dios a través de todas las perspectivas, la grandeza de Él, su inigualidad, sin poderse comparar su poder, supremo absolutamente. Y ciertamente cuando vemos primeramente a Dios en su grandeza, en su totalidad, y luego vemos el problema, decimos, muévete de un lado. Pero creo que acabo de contemplar la hermosura de la grandeza de mi Dios. ¿Y qué problema puede ser algo que me haga cosquillas y pueda remover mi fe centrada en Cristo? Por otro lado, si somos las personas que tenemos la tendencia a observar y a mirar de un lugar y de otro el problema y apreciar su magnitud de grandeza y problemática que se pone cada vez más fea. Y luego de eso, digo, oh Dios, ¿podrás tú resolver tal problema? ¡Míralo, Señor, qué grande es! ¡Mira los dientes, Señor, de los enemigos! ¡Mira la amenaza! Entonces la cosa se torna de tal manera que ciertamente es tristeza ante los ojos de Dios. Porque el error que se cometió fue el de haber puesto nuestros ojos en el problema en vez de en Dios. Y estoy seguro que es lo mismo que pasó aquí. Josué, sus palabras eran aquellas de firmeza y de seguridad. ¡Ey! Es tal como Dios lo dijo. ¿Por qué estaba hecho tan pronto a sus labios? Porque él sabía muy bien lo que Dios había dicho. En eso él estaba meditando. Eso lo tenía siempre en su recuerdo. Por otro lado, esos individuos nomás tenían temor y pánico y asustados. Y cuando dicen, no, que está mal. ¡Oh, sí, está mal! Y sigue con la multitud y sigue con la gente. Y nada, no había seguridad en ellos, no había certidumbre en ellos. Cuán tristemente es decir lo que voy a decir, pero es tan cierto, hay muchos cristianos que están en la misma situación. Buscando un líder, alguien que se levante contra otra cosa porque la ven fea. Y es por eso que en tantas iglesias hay división, se dividen las iglesias más porque, no, la cosa ahora, la iglesia, no sé qué pasa, esto y lo demás, seguro algo anda mal, y el pastor o esto y lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente están mirando, los problemas siempre van a haber, los problemas siempre van a existir. A propósito, son señales de que Dios está bendiciendo. Porque si no existiera problemas, todo estaría bien, significa que el diablo está contento con nosotros. Oh, ustedes están bien ahí, no me están haciendo ningún problema, ahí la gente viene y va y no pasa nada. No hay estudios de Biblia, o sea que la gente no está creciendo, no está madurando, así que está bien. Así manténlos fríos a todos tus ovejitas, pastor. Está bien. Está contento para que va a crear más problemas. Pero cuando hay problemas, porque el diablo está enojado. Y ve la forma de decir a la gente, no vayan al estudio bíblico, no estás cansado, mira cuánto trabajaste ahora, mira a la esposa, mira a los hijos. No, ¿qué va a estar yendo al estudio? No, anda. Y una serie de cosas más, y en la iglesia también habrá esto, habrá lo otro y todo lo demás, pero todo es señal de que la mano de Dios está bendiciendo, de que Dios está ahí. Ahora, algo interesante es observar lo siguiente. Es importante que aprendamos hoy, de una vez por todas, a poner nuestros ojos en Dios, en Jesucristo. Y cualquier cosa que veamos a nuestro frente, a nuestro alrededor, lo veamos con los ojos de Dios, mediante la previa apreciación y admiración de la grandeza de nuestro Dios. Como el salmista David decía, oh, cuando miro los cielos, obra de tus manos, el firmamento, las estrellas que tú has creado, digo, oh, wow, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas tú de misericordia? ¿Cuán importante es que quitemos a Dios de aquella cajita, aquel lugarcito que a veces lo metemos y ciertamente lo pongamos en el mero centro de nuestro corazón y podamos vivir cada día con esa firmeza? Entonces, la situación está la siguiente aquí. Moisés escucha nuevamente el rumor de esto y lo demás y él no sabe ya qué hacer. Y dice, ¿hasta cuándo? Versículo 11. ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice Moisés. ¿Con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Es lo que Jehová dijo a Moisés. Y el versículo 13 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, cuando hace mención. Así como en Jonás capítulo 4, versículo 2. Perdona ahora, versículo 9, notamos la súplica, la intercesión de Moisés. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? ¿Cómo una y otra vez Dios extendiendo su mano de misericordia sobre ellos? Y Dios dice, Señor, así como es de costumbre, perdónanos nuevamente. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y ahí la misericordia de Dios. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Vemos que Dios castiga entonces a Israel. Versículo 24, pero a mi siervo Caleb, ¿recuerdan a Caleb? Por cuanto hubo en él otro espíritu, que el espíritu de fe, de templanza. Por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Vemos el castigo de Dios sobre este pueblo. Vemos la tragedia que tomó allí. Y en versículo 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Vemos la tragedia de ahí de Cades Barnea. Por el murmurar, pero eso fue llevado a la falta de fe en ellos. Hemos de reconocer ciertamente que Egipto, como el desierto, el peregrinaje de allí, la tierra prometida y el paz del Mar Rojo, todo eso prefigura lo que es también nuestro andar en Jesucristo. Egipto representa el mundo de la esclavitud, donde estuvimos habitando por tanto tiempo. Ciertamente el haber salido de Egipto habla acerca del acto de conversión en uno, de haber salido de la esclavitud mediante el poder redentor de Dios. El cruzar el Mar Rojo mediante un acto milagroso de Dios nos habla acerca del bautismo en agua, cuando vívidamente y públicamente damos testimonio externo de lo que Dios ya ha hecho en nuestro interior. Y asimismo, en el caminar, del trajinar, del peregrinaje en el desierto, es el tiempo que a los cristianos nos lleva a ir y aprender las lecciones de no andar por vista, sino por fe. La Biblia en Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros somos culpables de andar por vista? Lo que vemos, lo que sentimos, ahí estamos. Pero lo que no se ve, no se siente, dice, oh, no, 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 no. Y constantemente Dios se ha manifestado en nuestro medio para enseñarnos una y otra vez lo que es tener fe en Él. Lo que es ir por fe, de acuerdo a su dirección, a su mandato. Y ciertamente creer que si es de Dios, ha de acontecer y Dios ha de bendecir. Y si no es de Dios, pues no va a acontecer y Dios no va a bendecir. Y en todo ámbito de cosas, al Dios expander más y más este ministerio, pues Dios es quien ha de suplir más trabajadores, más labradores, fieles a la palabra, idóneos, entregados a la plenitud del Espíritu Santo. Dios se va a encargar de traer más trabajadores. Dios se va a encargar de suplir esto y lo demás, porque donde Dios guía, Dios provee. Y ciertamente no estamos en espera de ver si tenemos lo suficiente, okay, ahora demos el paso. Muchas veces ahora se torna tanto eso y la iglesia se ha transformado en otra cosa que una organización como cualquier otra, como una corporación más que se hace. Y ciertamente hay necesidad de que haya presupuesto y esto y lo demás para poder considerar cada mes y esto y lo demás. Pero sepamos una cosa, que nuestro presupuesto no está en nuestro haber, pero está en el haber de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que nos da de su sabiduría. ¿Cuál es el principio de su sabiduría? La Biblia dice el temor a Jehová. Estoy tan seguro que muchos de nosotros nos encontramos tan alejados de temer a Jehová. Tan fácil nos es hablar de un hombre de Dios. Yo tiemblo cuando escucho hablar a alguien hablando del pastor de aquí, del pastor de allá, y que así, que asá. Yo digo, ¿sabes de quién estás hablando? No importa qué sea, cómo sea, chino, japonés, moreno, rubio, no importa cómo sea ni qué sea. Si es un ungido de Dios, hay que respetarlo y oremos por él. Doblemos nuestras rodillas, temamos a Dios. David nos dio esa enseñanza. Cuando un individuo comenzó a hablar más de él, inclusive fue al final y lo mató a Saúl. David dijo, hey, ¿tú no sabes lo que has hecho? Has puesto tu mano en el ungido de Dios. ¿Y qué había pasado con ese ungido de Dios? Ya estaba alejado de Dios y alejado del plan de Dios. Estaba viviendo en la carne, Saúl. Pero ahí dijo, hey, yo no me atrevo a poner mi mano sobre él. David tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl una noche cuando ellos se encontraban durmiendo para ir luego y ir. Saúl estaba persiguiéndolo a David. Y David fue de noche cuando Saúl estaba durmiendo y pudo muy fácilmente haberlo matado. Y dijo, hey, defensa personal. Dijo, hey, es un ungido de Dios. Yo no juego con ellos. Y a través de la experiencia, el poco tiempo que yo en el ministerio he podido observar la mano de Dios, remover de aquellas personas que no han de considerar el temor a Dios. Esa es la clave. Constantemente cuando me encontraba siendo parte del ministerio de Calvary Chapel de West Covina, trabajando ahí full time para el Señor. Personas que muy fácil, lengua muy larga y fácil para hablar de Raúl, de esto y de lo demás, y que el asistente de Raúl, que esto y que lo otro, y que el pastor, y que lo sugieres, y hablando de todos los que están ahí sirviendo a Dios por un propósito. Y personas que comenzaban a hablar fuerte y comenzar a hacer cosas más, y que Dios comenzó a removerlos y limpiar casa, limpiar su hogar. Y el Señor dice, hoy es limpieza general, y comienza a limpiar. Pero hay gente que no obstante habiendo sido echadas de la iglesia y demás, allá afuera hablando de un lugar y a otro, y finalmente han sido encontrados en su garage muertos. ¿Tú puedes creer eso? Personas jóvenes de 20, 30 años de edad, un ataque cardíaco muerto, otro muerto en un accidente. Y dice, hey, uy, ¿qué pasó? Pero no tuvo nada que ver, él no contrató unos matones para que lo vayan a matar a ellos. Dios se encarga de hacer su obra. Y ciertamente hemos de tener temor en todo ámbito de cosas. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que ciertamente pongamos nuestras manos. Porque ciertamente el temor de Dios es la sabiduría. Es el principio de toda la sabiduría. Y vemos que cuando Jehová castiga, Jehová castiga. Vemos el caso de Moisés. Tal hombre de Dios, yo pienso este hombre ciertamente debe tener un lugar especial allá en el cielo. Porque aquí en la tierra tuvo muy dura. Dios le dijo, tú no entrarás a la tierra prometida, porque falló en representar a Dios una vez.
golpeando a la roca cuando debió solamente hablarle. Y Moisés nunca llegó a pisar la tierra prometida. La verás y subirás a aquel monte y tendrás el gusto de mirarla, pero nunca entrarás a ella. Así como todo este pueblo dice, ustedes nadie, ustedes irán solamente a excepción de Josué y de Caleb. ¿Qué de especial en ellos? Simplemente que estuvieron en la palabra, creyeron en la promesa de Dios y se aferraron a ella. No se dejaron llevar por apariencia ni más, dijeron su palabra. Y tal como Dios ha dicho, así va a ser. Enemigo y todo, pero Jehová está con nosotros. Son como pan, lo vamos a comer a ellos. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Y todo el poder que ellos tengan, Dios se los va a mover a un lado, porque este lugar, si es de Dios que nos quiere dar, Dios nos lo va a dar. Esa es la actitud del cristiano, es la actitud del hombre de fe. Si Dios quiere que se haga tal cosa, se va a hacer. Pero ciertamente nosotros también humanamente encontramos con la actitud de los judíos cuando decimos tal cosa, bueno, vamos a investigar, a ver, vamos a espiar, a ver si la cosa... Si Dios se la prometió de un principio, ¿por qué habría de haber en ellos ese sentir de decir, wow, no sabemos, a ver si hay enemigos? Porque si hay enemigos no hay, ¿qué importa? Dios se la prometió que se les iba a dar. Habían dejado que Dios se las diese simplemente. Y nosotros nos encontramos en la misma área tantas veces en nuestra vida, en nuestro ministerio, en todo. Estos últimos meses, cuando estábamos teniendo los diferentes problemas con los bomberos y para cumplir con las leyes de esto y lo demás, y cuando iban a ver lo de los niños, dijeron que íbamos a tener que derrumbar todas las paredes, los cuartos de los niños, porque estaba todo mal hecho, dicen ellos, según la esto, y que tenían que ponerse esto y demás, y hablando de un mineral de dinero para rehacer todo, porque esto no va a tener que ir conforme a la ley y esto y demás, y decíamos, wow, no, es imposible entonces que se pueda hacer. Vamos a tener que irnos de acá a un parque o algo. No sé, es imposible. Y nosotros poníamos a pensar, pero ¿cuál sería la manera de ver? A ver, ¿cómo sería esto o esta otra manera? Y pensando esto, si cuando el Señor ha guiado a un lugar y el Señor ha dicho, este es tu lugar, entonces es tu lugar. Habrán problemas y más, pero serán momentos de prueba para tu fe. Y hoy vemos y cómo Dios ha hecho toda la cosa y decimos, ¡wow! ¿Qué cosa es? Simplemente que Dios cumplió su palabra y Él fue fiel a lo que Él dijo. En este caso le dijo a ellos, no entraréis ninguno de ustedes a la tierra, a excepción de ellos dos. Y aquellas personas que fueron la causa de aquello de traer aquel rumor negativo y demás en contra de Dios, a ellos los aniquiló llevándoles una plaga. Versículo 39 dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis de la espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Cristo, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué sucedió? Dieron cuenta que habían cometido un error y demás, pero en ese momento Dios no estaba con ellos, Dios se había alejado. Dijeron, bueno, si tenemos que ir a ese lugar, pues vamos de una vez todos. Pero estaban yendo en la carne. Dios no estaba con ellos ya. Y Moisés les advirtió y dijo, no hagan tal cosa porque pereceréis. Dijo, no, se obstinaron en ellos mismos. ¿Cuántas veces vemos eso en personas cuando Dios ha removido su espíritu de un individuo? En inglés se llama put in the shelf, lo pone ahí en el armario Dios. Es una herramienta que está en el armario, ya no está más en el uso. Y esa persona se encuentra frustrada y más y comienza a hacer cosas por ella misma. Una vez que Dios ha removido su espíritu de esa persona, todo lo que puedan hacer simplemente en la carne, pero al final será derrotado por el enemigo porque ya no tiene poder contra el enemigo si no está con Dios. El versículo 1, capítulo 15. No obstante toda esta situación y demás, notamos cómo Dios manifiesta acerca de su promesa. Noten lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, noten, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. A pesar de todo eso, recuerden que cuando hayan ustedes entrado a la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un y de aceite. Entonces comienza él a explicar, a decir que, ok, una vez que entren ahora al lugar que yo les voy a dar la tierra prometida, esta es la manera como ustedes han de presentar su ofrenda a Dios, en holocausto, en sacrificio, de manera voluntaria, esta es la forma como estaba detallando la manera, qué es lo que han de ofrendar en el lugar que Dios les da y cómo lo han de hacer. Y en el versículo 20 dice también, de lo primero que amasáis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. Versículo 21, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y habla acerca del versículo 24, acerca del pecado. Dice, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Y así habla sucesivamente de las diferentes ofrendas que deberían llevar por cada caso en particular. Versículo 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, y su iniquidad caerá sobre ella. Hablando de la persona, del versículo 30, dice, la persona que hiciere algo con soberbia, y notamos cuán Dios detesta a la persona que es soberbia, que es orgullosa. Dice, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. El versículo 32, 36, notamos acerca de lo que es la lapidación de una de un violador del día de reposo. Dios había enseñado que se guardara el día de reposo en aquel entonces, que era señal del cumplimiento de la ley. Notamos que hoy nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, pero aquel entonces Dios era muy estricto, y lo que era el día séptimo era a partir de la puesta del sol del día viernes a la puesta del sol del día sábado, era el día en que nadie podría hacer nada. Y un individuo ciertamente pues quebrantó esta ley, y lo que hicieron fue que lo pusieron en la cárcel porque no estaba en sí declarado qué hacer con él. En el versículo 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Estamos entonces la mano rigurosa de Dios en cuanto a la ley, la perfección. Y me pongo a pensar las personas que hoy quieren estar bajo la ley también y no saben bajo el yugo que están poniendo, cuando Cristo vino y ya nos hizo libres de todo eso, siendo Él el que cumplió en perfección la ley para que nosotros ahora podamos en Él agradar a Dios. Algo interesante vemos en versículo 37 al 41, hablando de unas franjas en sus vestidos, unas franjas de color azul, dicen, toda vestimenta que ellos llevaran, y ese llevaría el propósito de siempre recordarles a ellos que ellos son parte de una nación que es gobernada por Dios. Interesante saber eso. Algo que siempre tendrían como prenda en su vestido y demás, como una franja azul, que sería en sí que el color azul, que es el color celestial, recordándoles a ellos de Dios. En el versículo 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es tremendo eso. Nosotros siempre poder tener también algo que nos recuerde constantemente a Dios. La palabra que tenemos siempre con nosotros, la obra de nuestro corazón. El capítulo 16 notamos otra tragedia tremenda, y es la tragedia de la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un individuo, era el hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Libat. Y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces, un grupo de personas, aquellas que ciertamente se dejaban notar ante las otras por una u otra cualidad, entre ellos mismos reunieron gente para hacer un complot contra los siervos de Dios. Versículo 2, y se levantaron. ¿Cómo se levantaron? Contra Moisés. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, o sea, que eran personas que tenían parte importante allí, y que eran individuos que se habían levantado en contra de Moisés. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La queja de ellos era la siguiente, hey, ¿por qué solamente tú eres la persona que te levantas y Dios te habla a ti, y tú eres la que vienes acá a ministrarnos a otros? ¿Por qué solamente todos somos santos? Yo no puedo hablar de todos nosotros también, porque solamente traes tú, yo lo que estaba diciendo. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hacer esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Note, no es contra mí, dice Moisés, pero contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios estaba dispuesto en ese mismo instante a consumir a toda la congregación, excluyendo solamente a Moisés y a Aarón y a las personas que estaban ahí, las cuales estaban quejándose. O sea que Coré y los otros individuos se habían juntado, 250 personas, ellos estaban quejándose porque ciertamente Moisés tenía a su lado siempre a Aarón y a las otras personas que eran familiares, que eran los sumos sacerdotes. Diciendo: hey, nosotros también, hey, qué cosa, que no hay de mí, que haya en él, y cosas así. Diciendo: hey, no es cosa mía, eso es cosa del Señor. Y muchas veces en los ministerios también de hoy en día notamos que cuando Dios levanta una persona y demás, y uno piensa: oh, mira, es que el pastor parece que le gusta mucho esta persona, o quizá su amigo, o quizá esto y lo demás. Y comenzamos a pensar humanamente que el hombre es quien está levantando al hombre. Pero esa cosa no es así. Y ciertamente porque se ha de poner siempre en tela de juicio, orando al respecto. Diciendo: Señor, tú levanta a las personas que tú quieres en tal ministerio y tú remueve a aquellas personas que tú no quieres en el ministerio. Y es la actitud que Moisés tomó aquí. Diciendo: hey, okay, ven tú con tu incensario y todo delante de Jehová y vamos a ver. Y Dios habló ahí diciendo: hey, ya basta, basta, salgan ustedes de aquel lugar, voy a consumir a toda esta congregación. Versículo 22. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón y los demás? Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de derredor de la tierra de Coré, Datán y Abirán, los tres individuos que habían fomentado todo eso. Pero es importante saber eso. Cuando me ha tocado considerar diferentes grupos de personas que se salieron todos un montón a otra iglesia y demás, era ciertamente en muchos casos cuando hubo la división, ¿no? Porque una o dos personas son las que estuvieron instigando en los demás, hablando esto y diciendo lo otro y demás. Entonces, para sí se trajeron grupos de personas, como la Biblia dice en Hechos y demás, que traen discípulos para ellos mismos. Entonces, ciertamente Dios ha de consumirlos a todos ellos. Y él habló a la congregación diciendo, versículo 26, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, versículo 28, es tremendo. ¿Saben lo que Moisés dijo? Moisés estando al frente de la congregación a un lado, Dios diciendo, Moisés dice: miren, si ustedes han de morir, o han de seguir viviendo normalmente como cualquier otro, ciertamente eso será prueba de que usted estaba en lo correcto y que yo estaba errado. ¿Y saben lo que suele en ese momento suceder? En ese momento se abre la tierra y se los traga a todos estos individuos, mostrando que ciertamente quién es el que está equivocado. Aquellos que estaban quejándose contra Dios. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ver visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Y qué pasó? Versículo 31. Totrotón. ¿Qué? ¿Ah? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y el Seol es el infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Nadie se salvó. Aquellos que fueron cómplices de Dios también recibieron la suya. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Lo que estaba haciendo el incensario que ellos habían tenido, y ciertamente como se había era contaminado, era inmundo, aquellas personas que se habían rebelado contra Dios, y al quemarse en el fuego y más, todo ese material se iba a fundir. Entonces para eso lo que hicieron fue que se lo aplanaran todo, para con eso cubrir el altar de bronce y demás, y con esto dar a notar y recordar siempre de la gente que se rebeló contra los sacerdotes de Jesucristo, para que sepan que Dios escogió a ellos como los sacerdotes.